¿Qué tal? Bienvenidos un lunes más a lo mejor del básquet en Radio UMH. Estamos en dobles figuras cuando son las 10 y 5. Saludo ya a Dani Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Héctor Martínez, buenos días.
Hola, feliz lunes.
Y Darío Baño, buenos días.
Hola, buenas.
Hoy nos ha fallado Pablo Correas. Soy Antonio Llenares y en los controles técnicos está Lara Casero. Recordad que podéis seguirnos a través de facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Vamos con el sumario. Repaso a las últimas noticias de la Liga en nuestros breves. Los duelos más destacados de la semana y los más interesantes que se van a jugar hasta el lunes que viene. Dani Rubio nos trae lo último de nuestros 6 jugadores en Burning Spain. Elegimos 5 cosas buenas y 5 malas en valoración positiva y negativa. La enfermería con las novedades de los lesionados de la Liga. Analizamos cómo va la carrera por los premios individuales a estas alturas de temporada. Y nos despedimos como siempre desde el banquillo, con la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. Y vamos ya con las novedades de esta semana, de la mano de Darío y Héctor. Adelante.
Un aficionado de los Cavaliers saltó a la cancha en el partido frente a los Clippers para pedirle a Irving que no se vaya. El joven fan menor de edad primero tocó a Irving por la espalda y posteriormente le enseñó su camiseta en la que había escrito «Kyrie, no te vayas».
Una explosión en un transformador eléctrico deja sin NBA a México. El partido Timberwolves-Spurs tuvo que suspenderse al llenarse de humo el pabellón. El encuentro cancelado se tendrá que disputar en Minneapolis, una fecha aún por decidir.
Kyle Korver graba su nombre en la historia. El jugador de Atlanta estableció el viernes un nuevo récord histórico de partidos consecutivos, anotando al menos un triple al enlazar su encuentro 90 y dejar atrás los 89 de Dan Navarro.
El ala pivot Malcolm Thomas firma con San Antonio Spurs, 2,5 metros y 25 años. Había aún hecho un inicio espectacular de temporada con los Ángeles Defenders en la Liga de Desarrollo, con el que ha promediado en dos encuentros 33,5 puntos y 15,5 rebotes.
Nate Robinson, sancionado con $25,000 por criticar a los árbitros. Los árbitros me odian, no sé por qué me odian, pero es así. Ya sabía que tenía una diana en la espalda, pero cargaré con ella. Estas fueron algunas de las palabras que el base dedicó al colectivo arbitral.
Jason Kidd aparta a Lauren Frank de su labor de asistente en el banquillo.
Y aquí tenemos una noticia un poquillo chorra de LeBron James, que estará próximamente en los mejores cines. La estrella de Miami protagonizará la comedia de Universal Pictures, Ballers. El film relatará la historia de un hombre cuya vida ha sido eclipsada por la estela de su hermano, papel de LeBron, una estrella de la NBA.
La NBA elige a Paul George y Kevin Durant como los mejores jugadores de noviembre.
Traspaso gordo entre Toronto y Sacramento. Los Kings reciben a Rudy Gay, Quincy Acey y Aaron Gray a cambio de Gervis Vázquez, John Salmons, Patrick Patterson y Chuck Hayes.
Bueno, traspaso de anoche mismo. No sé qué os ha parecido, si beneficia a Sacramento o a Toronto. Darío.
Yo creo que Rudy Gay, aunque es un poco polémico y no hay muchos equipos que lo quieran por todo lo que influye en el juego, en todos los tiros que se marca, yo creo que es un jugador importante y si sale bien, que hay que ver cómo sale con Cousins, puede ser un buen refuerzo para Sacramento.
Hemos comentado que iba a jugar de 4 y eso, cómo funciona con Cousins es muy importante y además son jugadores muy polémicos, dos juntos, dos metralletas, pero lo dicho, si funcionan bien son buenos jugadores y Kimpo parece que quiere hacer algo importante.
¿Tú qué crees, Dani?
Bueno, yo creo que Toronto, preparando ya casi la temporada que viene, liberándose del jugador que más cobra del equipo como Rudy Gay, puede ser un buen fichaje para Sacramento si cuadra como 4, cosa que veo complicada. Va a estar bien y lo que ficha Toronto son en realidad, bueno, buenos suplentes, ¿no?
Bueno, y pasamos a repasar de la mano de Darío los partidos más destacados que se han disputado esta semana. Adelante.
Bueno, empezamos con el lunes pasado, el lunes 2, tuvimos un New Orleans Pelicans Chicago Bulls, ganaron los Pelicans en Chicago 131 a 128, Ryan Anderson se salió con 36 puntos, Holiday doble-doble de 19 puntos, 2 asistencias, y fue un partido que se decidió en 3 prórrogas. En la primera empató Eric Gordon, en la segunda Deng, y en la tercera Holiday se marcó un 2-1 que Dunleavy falló el triple y provocó que los Pelicans se llevaran la victoria en Chicago. El martes 3 tuvimos un Detroit-Miami, sorpresón, ganó Detroit Pistons 107 a 97.
Se alegra Dani, gran victoria de los Pistons.
Que por cierto se vengaron ayer, pero bueno, la victoria de Detroit de Miami no se la quita a nadie. Detroit tuvo a 7 jugadores con dobles figuras en anotación. No destacó ninguno por encima. A lo mejor Singler hizo 18 puntos, pero todos aportaron. Y LeBron 23, que echó en falta a Wade. El miércoles 4, un Portland 111-104 Oklahoma. En Portland ganó a otro de los grandes equipos, Oklahoma. Portland, yo creo que ya considera por todos el equipo revelación.
¿Cómo están los Blazers? Claro que sí.
Viva Portland.
Aldridge, partidazo una vez más. 38 puntos, 13 rebotes. En Oklahoma, el mejor Durant con 33 puntos. Y ya pasamos al jueves 5, donde tuvimos el derbi angelino. New York Knicks 113-83 Brooklyn Nets.
Sí, derbi de Nueva York, mucho mejor hubiera sido un derbi angelino, pero derbi de la Gran Manzana que bastante.
Ahí, sí.
Bastante descafeinado. Sí, sí, estuvo.
Derbi de Nueva York, cierto es. 30 puntos de diferencia, una paliza impresionante. Carmelo 19-16, el mejor de su equipo en tal faceta del juego, y los de Brooklyn que se vuelven a estrellar en su propia casa y con una paliza en el derbi que vosotros no sabéis si le veis arreglo a estos Brooklyn.
Hombre, ¿cómo estará Brooklyn para ser apalizado por un equipo que ayer fue doblemente apalizado por los Celtics?
¿Peor está Nueva York o peor está Brooklyn? Realmente no.
No sé, dependiendo del día se lo van pasando.
Sí.
En Brooklyn solo salvó Brook López, por decir alguno, pero bueno, bastante triste el equipo de Brooklyn. El viernes 6 tuvimos un Golden State Warriors Houston. Houston apalizó en su cancha 105-83. Partidazo de Howard que hizo un doble-doble, 22 puntos, 18 rebotes, muchísimo desde el tiro libre. Y Harden 34 puntos, 7 rebotes. En Golden State el mejor carry como casi siempre, 22.5 asistencias. Y ya pasamos al fin de semana, el sábado 7. Aunque hubo también una victoria de Indiana en San Antonio, en un partidazo. No, yo me quedo con el Dallas 108, Portland 106. Ganó Dallas en una de las canchas más difíciles, visto el nivel de Portland. Con un final apoteósico en el que Lillard empató a falta de 2 segundos, 1,9 con un triplazo. Y luego va Montaelis y se marcó un canastón para que Dallas se llevara la victoria.
Enormes los Mavs, que ganan en una cancha bastante difícil hasta estas alturas de temporada.
Eli 22 puntos, Nowitzki 28 y en Portland el mejor, el duodinámico Lillard-Aldridge, 32 para el primero y 19-13 para el segundo. Y ya el domingo, partido de ayer, voy a mencionar al partido de los Lakers, en el que era la esperadísima vuelta de Kobe Bryant, que pese a eso no pudieron evitar la derrota frente a Toronto Raptors.
Sin Rudy Gay ya, Toronto, que como hemos dicho se ha ido a los Kings, sí. Y ayer mismo ya no jugó, ya no se cambió de ropa.
Y ganaron.
Asumiendo balones Lowry DeRozan y Amir Johnson. Y en Blazers mencionar el partido de Kobe Bryant, 9 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 8 pérdidas. Se notaba como ya pasaba con Rose cuando volvió, con Westbrook, al principio muchísimas pérdidas.
Pero cuando es lo que toca,
sí,
poco a poco.
Hasta que vuelva. Entonces eso es. Xavier Henry estaba haciendo un buen partido, pero metieron a Kobe porque había que meterlo y cuando parecía que se acercaban otra vez Toronto se escapó. Pero bueno, hay que ir dándole minutos a Kobe y suponemos que las victorias de Lakers van a ir llegando. Y también voy a mencionar del partido de ayer, del día de ayer, otro partidazo, Indiana-Oklahoma. 118-94 ganó Oklahoma, partidazo de Westbrook.
Muy cansados los Pacers, ¿no?
Sí, después del esfuerzo del día anterior. Sí, toda la gira que lleva.
Y les queda Miami en casa.
Westbrook 26 puntos, 3 asistencias. Durant 36 puntos, 10 rebotes. Y en Indiana, el mejor, como siempre, George 32 puntos, 5 rebotes.
Bueno, y ahora nos cuenta Héctor, como siempre, la previa de los choques más atractivos que se van a disputar los próximos 7 días. Adelante.
Bueno, pues esta noche tenemos a la 1 de la madrugada un partido muy interesante, que pues, más que interesante, divertido, de los Bobcats Warriors, que si ambos tienen...
Mucho jugador joven.
Va a ser un partido movido y rápido. La madrugada siguiente, también a la 1, tenemos un Pacers Heat.
Ese ya pinta bastante mejor.
Ahí nos lo vamos a pasar muy bien.
Suena a final de conferencia, ¿no?
Sí, yo creo que podrían jugarla ya, pero bueno, démosle un poco más de cancha al resto de equipos. Grizzly y Oklahoma a la siguiente noche a las 2 de la madrugada. Partido interesante también. Ya veremos si la baja del español sigue siendo muy acusada. Y luego la noche del jueves tenemos otro partido muy interesante a las 4 y media de la madrugada de Portland Rockets.
Gran partido para el jueves, como siempre, la NBA.
Viernes, noche de NBA, muchos partidos y me he permitido el lujo de coger dos. Y he puesto un San Antonio Minnesota a las 2:30 y un Oklahoma Lakers a las 2. Quizás la vuelta de Kobe ya un poco más rodada pueda hacer que Lakers pueda andar un...
Primer rival serio ya con Kobe, vamos a ver.
Vamos a ver cómo sienta. La noche del sábado volvería a ver un partido de los Wizards pero contra los Clippers a la 1 de la madrugada. Y por último, pues los que esta noche no tengo, los que los lunes no tengo que madrugar, pues a las 12 de la noche tenemos un Memphis Minnesota y que yo creo que nos va a divertir también. El problema es tener la baja de Mark en Memphis, sabemos que se puede acusar, pero un Memphis Minnesota nunca defrauda.
Siempre es un buen partido. Y tiempo para hablar de cómo les ha ido la semana a los 6 jugadores de nuestro país. Os dejo ya con Dani Rubio y su Born in Spain. Adelante.
Bueno, vamos a empezar por Víctor Claver. Ha sido una semana más en la vida de Claver, en la que Portland sigue bien y él sigue sin jugar. Portland le ha ganado a Indiana y a Oklahoma, aparte de Utah, y ha perdido con Dallas en el partido.
Claro, piensas, Portland, ¿qué va a cambiar ya? Si, a lo mejor si va perdiendo muchos partidos puedes decir, bueno, le doy cancha y tal, pero si vas ganando, ¿para qué tocar lo que
esta
funciona
semana,
bien? Aunque perjudique en este caso a Víctor Claver.
Esta semana lo que ha pasado con Claver es que en el partido con Utah, faltando 10-12 minutos, el último cuarto, ganaba de 30 Portland y sacó a Alan Crabb, a D-Bost, a Will Barton, no fue ni capaz ni siquiera de convocar a Claver para ese partido. Vamos, si no era en ese partido ya Claver no va a jugar en todo el año, eso está claro. Bueno, en cuanto a Serge Ibaka, él ya está 52% de acierto de tiro esta semana, está establecido en sus 15 puntos, 10 rebotes, cerca de los 3 tapones, sigue jugando a un nivel altísimo. En una semana muy buena de Oklahoma, en la que han ganado a Indiana, a los Pelicans y a Sacramento, y han perdido en Portland, pero bueno, en Portland se puede perder. Y bueno, en Ricky Rubio ha sido una semana un poco curiosa, ¿no? El primer partido que tenía contra Minnesota no se jugó por lo que pasó en Ciudad de México. Y el segundo, incluso él mismo dejó caer que ha sido el peor partido de su carrera, con 1 punto y 6 pérdidas en la derrota de Minnesota contra Miami.
Hay una mirada ahí que le echa LeBron en uno de los mates que hace
No está bien, Ricky. No es el Ricky que todos conocemos. No disfruta en la cancha. Bueno, y en cuanto a Calderón, también una semana más en la vida de Calderón. Es un jugador tremendamente eficiente. Victorias de Dallas ante Charlotte, ante Portland y ante los Pelicans. Una semana perfecta. 12-1 contra Charlotte con 4-5 en triples. 12-4 contra los Hornets con 4-10 en triples. Y 15-7 contra Portland. Además, el primer partido en el que intenta menos de 5 triples. Solo un triple tirado que lo falló. Pero bueno, él jugando a su nivel, dejando mucho que jueguen a Monta, Eli y Janowski, que además están respondiendo a dos, y Calderón a un nivel alto, cumpliendo con lo que le pide Carlisle. En cuanto a Marc Gasol, lo único que podemos decir de Marc Gasol es que los Grizzlies han ganado ante Phoenix y han perdido ante Clippers y Warriors, que cuando juegan contra equipos que tienen cuatro poderosos como contra Lee y Griffin, es cuando...
Lo notan demasiado, sí.
Una barbaridad. Cuando juegan a lo mejor contra Phoenix, que no tienen cuatro poderosos, pueden ganar, pero... Y bueno, hay que decir que Gasol ha dicho que podría incluso volver dos semanas antes de lo que se decía.
Esperemos que sea lo más pronto posible.
En cuanto a Pau Gasol, para terminar, una victoria ante Sacramento, en el que hizo él un gran partido con 19 puntos, 7 rebotes, un muy buen partido, y ayer volvió a estar, la verdad es que horrible. 7 puntos, 6 rebotes, 3 de 11 en tiros, y estuvo fatal. Bueno, ayer estuvo fatal prácticamente todos los Lakers en la derrota ante Toronto.
Bueno, y repasados ya los partidos, llega el momento de elegir lo bueno y lo malo en valoración positiva y negativa. Mi valoración positiva es para la victoria de Indiana en San Antonio, en la cancha de los Spurs el sábado pasado, por 111-100, un golpe de autoridad de los Pacers y con un brutal tercer cuarto, 35-17 es el tanteo. Y mi valoración negativa es para el partido que debió jugarse la noche del miércoles en Ciudad de México, entre San Antonio y Minnesota, y que por un fallo en el generador provocó una tremenda humareda que obligó a desalojar el pabellón, algo que no se puede permitir a estas alturas en la NBA. Darío.
Yo en valoración positiva he metido a uno de nuestros entrenadores favoritos, Doc Rivers, que esta semana ha hecho sus 600 victorias. Y solo por detrás de entrenadores en activo de Adelman, que lleva 1011, y Popovich, que lleva 920. Entonces siempre nos gustan mucho estos récords en la NBA, y Doc Rivers, 600 victorias, uno de los mejores entrenadores sin duda. Y en negativo he metido la decadencia en la que está asumido Kevin Garnett. Con 37 años, los Brooklyn para abajo y él de cabeza. Pero está promediando solo 6,4 puntos y 7,4 rebotes. Recuerdo que solo dos partidos de todo lo que llamamos de temporada ha superado los 10 puntos. Y eso, cada vez más cerca de la retirada de uno de los mejores jugadores de los últimos 20 años.
Héctor.
Bueno, yo en positivo sigo con los récords y estoy con Colbert. No, esta partida sigo anotando un triple. Me parece maravilloso tener una muñeca así en la NBA.
Además, que van a seguir bastante.
Seguirán, creo yo. Sí. Estoy de acuerdo, seguirán.
Y para acción negativa, por los Knicks. 41 puntos de pérdida contra Boston. Me parece absurdo. Carmelo tiene que estar pegando collejas dentro del banquillo y en los vestuarios, porque yo creo que ahora mismo el orgullo lo tiene que tener por los suelos, Carmelo. O sea, tiene que estar allí, pero subiéndose por las paredes y viendo cómo salir de ese equipo. Y los Knicks tienen que empezar a preocuparse por mantener a Carmelo en ese equipo, porque si no, no va a haber ningún proyecto ni este año ni el que viene.
Sí. Dani.
Yo, en valoración positiva, otro récord también es el Portland contra Utah. Hizo 73% de acierto en triples, es el récord en la historia de un equipo en la NBA, y 17 triples, que es en ese mismo partido, que es el récord de Portland en la historia de la franquicia Oregón. Y en cuanto a valoración negativa, Golden State Warriors. Ellos están 11-9, que van en positivo, que no está mal, pero yo creo que todos esperábamos más de este equipo, ¿no? Todos esperábamos el que fueran... Realmente, si están Curry y Lee están jugando bien y Thompson está siendo súper regular y el resto no están dando la talla. Han notado muchísimo, sobre todo, algo que yo no esperaba, las bajas de Landry y de Jack, porque el mejor banquillo está siendo Jermaine O'Neal, que yo creo que eso lo dice.
Para que sea Jermaine O'Neal el mejor, sí. Bueno, y vámonos a la enfermería, que hoy la lleva nuestro compañero Héctor ante la baja de Pablo. Cuéntanos un poco cómo siguen los jugadores lesionados.
Bueno, ante todo, Pablo, espero mantener tu orgullo alto. Y bueno, los New Orleans Pelicans han anunciado que Anthony Davis permanecerá de baja un periodo de entre 4 y 6 semanas por la fractura sufrida en su mano izquierda. Michael Gilchrist, jugador de los Bobcats, precisamente ha sufrido la misma lesión durante el partido que disputó ante Dallas Mavericks. El jugador de los Brooklyn Nets, Paul Pierce, estará entre 2 y 4 semanas de baja debido a una fractura en el tercer metacarpio de su mano derecha.
Juegan las manos esta semana.
Sí. Michael Carter Williams pasó ayer por su cuarta noche consecutiva en el hospital debido a una infección de piel. El novato de los 76ers sufre un proceso infeccioso en su rodilla derecha, que le ha ocasionado dolores que le han llevado a permanecer ingresado en el hospital allí en Filadelfia. Y bueno, los Ángeles Lakers no paran tampoco con las lesiones y Jordan Farman permanecerá 4 semanas de baja debido a un desgarro en isquiotibiales. El pase se produjo la lesión ante los Portland, como todos sabemos. Y bueno, las buenas noticias llegan para los Boston Celtics. Rajon Rondo, quien se ha recuperado de un desgarro en el ligamento de su rodilla derecha, ha recibido el ok de los médicos para volver a los entrenamientos. No obstante, el presidente de operaciones de los Celtics, Danny Ainge, ha asegurado que quedan varias semanas para verle jugar.
Bueno, deja la cama libre Kobe, que ya volvió el domingo, pero la ocupa Anthony Davis, que veremos cuánto tiempo tiene que estarse ahí.
Hay ganas de ver a Rondo y...
Sí, sobre todo a Rondo también. Y bueno, en el programa de hoy vamos a valorar quiénes serían los ganadores de los premios individuales a estas alturas de temporada, elegidos, como hemos comentado antes, Paul y LeBron James como jugadores del primer mes de competición. Abrimos el debate por la carrera hacia el MVP, empezando por el MVP. Que bueno, Dani, cuéntanos quién crees que a estas alturas podría ser el MVP.
Yo creo que por estadística seguro que sería Kevin Durant, porque está incluso por encima de LeBron James, pero yo creo que Paul George, por un hecho simple, es que está siendo el mejor jugador con diferencia, del mejor equipo con diferencia de la liga.
Héctor, ¿quién crees?
Yo apuesto por Durant. Creo que Paul George está haciendo una temporada, pero está Portland, está un poco por delante. Y en Portland yo creo que ahora mismo sí que es el equipo de referencia más que Indiana, incluso.
¿Y Darío?
Yo, para no decir lo típico de LeBron o Durán, voy a estar como Dani y él dice George, yo voy a decir Aldridge, que está siendo pieza fundamental en Portland, y bueno, seguramente no será MVP ni Aldridge, y posiblemente tampoco George, será LeBron o Durán, pero bueno, yo confío en Aldridge.
Y como rookie del año, para suceder a Damian Lillard, ¿quién crees, Dani, que va a ser este año?
Hombre, tiene muy buena pinta Oladipo, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que vamos a coincidir todos en Carter Williams.
A ver, esperemos que la lesión de esto de su piel, que no sea nada, simplemente por una semana de infección y fuera.
Precaución.
Y ya está.
¿Y Darío?
Yo también, Michael Carter Williams me está encantando. Al principio pareció la Dipo, McLemore, pero Michael Carter Williams, la verdad es que yo Filadelfia esto lo pillé que van a tener un balance malísimo este año, y las victorias que están haciendo Michael Carter Williams tiene mucho que ver.
Vale, y como jugador defensivo, ¿quién creéis que será, Dani?
Yo Hiver, yo creo que Hiver, ¿no?
Hiver.
¿Héctor?
Aquí coincidimos, Hiver.
Los tres de Rui Hiver, el pívot de los Pacers.
Además, él mismo ha dicho que va a ser él, que él
que cree quiere que ganar, ¿no? Salvo que Hogwarts se ponga las pilas.
¿Para qué se lo vamos a debatir a él?
Mejor entrenador, ¿a quién colocáis aquí, Dani?
Hombre, por la temporada que está haciendo Portland, Terry Stotts, sin duda.
¿Héctor?
Jason Kidd, que no, qué broma.
Ya te gustaría que por ahí...
Sí. No, voy yo, estoy con el banquillo de Portland también.
¿Y Darío?
Yo con Hornacek, que los Phoenix Suns, nadie confiaba en ellos y la verdad que llevan un balance muy bueno. Yo creo que hay que romper una baza a favor de Hornacek.
Está Fran Vogel ahí con sus Pacers también.
Sí, también.
¿Y el mejor sexto hombre, Dani?
Llama a Crawford, ¿no? Sigue anotando un montón y yo creo que de los que están siendo... Bueno, igual Reggie Jackson también está bien, pero yo me quedaría con Crawford.
¿Héctor?
Yo soy de Ginobili. Les hablé mucho tiempo y me parece un jugador que tiene ya muchos años, pero aún así su experiencia... Y es ese hombre que siempre San Antonio cuenta con él. Y ahí están los San Antonio siempre luchando.
Por algo será. ¿Y Darío?
Yo iba a decir Isaiah Thomas, pero claro, este traspaso...
¿Le pone de titular?
Claro, le pone de titular.
Bueno, pero a estas alturas aún era suplente, así que... Te vale Isaiah Thomas.
Sí, me quedo con Isaiah Thomas de momento, aunque seguramente va a ser titular. Pero bueno, si no, puedo meter a Grivis Vázquez, que en Toronto seguramente va a tener ese rol de suplente.
También, también.
Harrison Barnes también, cuando vuelva Iguodala, yo creo que va a ser un buen sexto hombre.
Y por último, el jugador más mejorado, Dani.
Yo me quedaría con Drummond, sobre todo estas dos últimas semanas en las que está promediando cerca de 20-20. Es una locura.
Esos Pistons ahí. Héctor.
Yo como vengo hablando mucho tiempo de él sobre Lillard, o sea, después de llegar a ser el mejor rookie del año, está dirigiendo ahora mismo a los Blazers a lo que es una temporada impecable y mejorando día a día.
¿Y Darío?
Eric Bledsoe. Ya he hablado de Phoenix Suns, de Hornacek, pues en... Juega franquicia junto con Dragic. Bledsoe, que venía de ser unas temporadas en Clipper, un sexto hombre, un jugador de banquillo, que está siendo clave en estos Phoenix Suns.
Este era un caso como el de Harden, que sabíamos que en cuanto le diesen la titularidad en un equipo se iba a salir.
Iba a ir para arriba, claro que sí. Bueno, y vámonos al banquillo, vamos a sentarnos en el banquillo de entrenadores, a elegir a los mejores en la pizarra de doble figuras. Hoy, Dani, eliges tú al base, ¿quién es?
Yo, Damian Lillard, 28,9 puntos esta semana.
Gran semana. ¿Y Héctor, el...? Perdón, Darío, ¿el escolta?
Pues yo aquí he dudado entre dos. Tenía Jordan Crawford, pero sí es verdad que está jugando mucho de base. Que está poniendo 23,3 puntos, 6,6 asistencias y 3 rebotes en unos Boston que han ganado 3 partidos importantísimos ante Milwaukee, Denver y New York Knicks. Pero bueno, por esa duda de ser escolta o base junto con Bradley, voy a decir a Harden, 28 puntos. 4,
a lo seguro, a lo seguro.
Sí, 4,25 rebotes, 6 asistencias y Harden ya lo conocemos todos, una máquina de anotar.
Héctor, el alero.
Le toca a Durán, ha hecho 4-1 en esta ronda y 31.9 rebotes promediado esta semana.
Pablo nos ha pasado como a la pívota a la Marcus Aldridge con 26 puntos y 13 rebotes por partido. Y yo como center, como pívot, me quedo con André Drummond con 14 puntos y 17 rebotes por partido. Detroit esta semana 3-1 con esa derrota en Miami, pero bueno, ganó a los Heat también en su cancha y gran semana del pívot de los Pistons. Y bueno, no sé si estáis de acuerdo, entre los cinco del quinteto, ¿quién sería vuestra elección, Dani?
Yo creo que Durant, porque está en un nivel... Bueno, yo creo que está en el mejor nivel de su carrera ahora mismo.
¿Héctor?
Yo creo que igual, ahora mismo la progresión que tiene y lo que apunta es que y eso iba a apuntar a MVP de temporada.
Kevin Durant. ¿Y Darío?
Igual, Kevin Durant.
Sí, yo coincido con Durant pese a otra gran semana de André Drummond, que ha dejado... Estaba a punto de elegir a Roy Hibbert por el pívot de los Pacers, por la difícil semana que han tenido los Indiana Pacers en el oeste con partidos duros. Pero al final me he decantado por el pívot de los Pistons, para la alegría de nuestro compañero Dani.
Es que a la hora de hacer el quinteto tenemos un problema, es que hay infinidad de treses. LeBron, sí. Durant, George, y luego cinco. Siempre estamos entre Hibbert, Drummond, Howard.
Howard ayer 20-20 contra Orlando Magic.
A Perkins no lo imaginamos en el quinteto.
No lo veo yo a Perkins. No, la verdad es que no. Bueno, y hemos llegado al final. Tengo que despedir a estos tres ya. Dani, Héctor, Pablo, hasta la semana que viene, y Darío también. Hemos despedido a Pablo, que no está aquí entre nosotros, pero también le mandamos un saludo. Os dejo ya con nuestros compañeros de Doble Figuras Europa, que el pasado miércoles nos volvieron a ganar en una
otra
nueva pachanga aquí en la universidad. Bueno,
a la próxima vuelvo yo ya.
A ver si llega la revancha. Os dejamos con estos de Doble Figuras Europa para seguir disfrutando del mejor baloncesto en Radio UMH. Nosotros volvemos como siempre el próximo lunes a eso de las 10:05 de la mañana. Recordad, podéis seguirnos en facebook.com/doblefiguras. Y twitter.com/defigurasNBA. Un saludo.
Anem cenicero, cal dir cendrer.
Si dintre meu abans no acaba.
Buenos días, gracias a los chicos de Doble Figuras NBA. Soy Paco Knight y os doy la bienvenida una semana más a Doble Figuras Europa, con otra jornada repleta de baloncesto. A mis costados, como siempre, Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Alejandro Ferrer y Roberto Prada. Saludamos a nuestra técnica hoy, Lara Casero. Y sin esperar un segundo más, nos vamos directos a por los titulares de este lunes 9 de diciembre de 2013. En Liga Endesa, el Real Madrid continúa invicto tras ganar en Canarias al Iberostar Tenerife. Valencia Basket y Unicaja logran dos victorias muy importantes en las canchas del Laboral Cucha y Barcelona respectivamente. El Herbalife Gran Canaria rompe su racha de tres derrotas seguidas al vencer en la cancha del Río Natura. En Euroliga, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona ganan sin demasiados alardes ante el Emporio Armani y el Nanterre. Un Fenerbahce que no se jugaba nada vence al CSKA en Moscú, mientras que el Olympiacos mantiene su invicto en un trepidante duelo ante el Bayern de Múnich. El Laboral Cucha pasa por encima del Lyon Burritas, mientras que el Unicaja no puede con un mermado Galatasaray. Y por último, el Lucentum logra el 10 de 10 y cruza bate el récord de victorias seguidas en la entidad. Estos son los titulares y nos vamos de cabeza a que Cristian y Ferrer nos cuenten qué ha sucedido en la jornada número 9 de la Liga Endesa. Bueno, Cristian, Alejandro, vamos allá con ese repaso de la jornada número 9. Adelante, Cristian, el primer resultado.
CAI Zaragoza 77, Fuenlabrada 68.
El conjunto maño resiste el arreón final del equipo fuenlabreño y consigue su quinta victoria de temporada. Los dos bases del CAI, Tabú y John Parr, asumieron la responsabilidad en los últimos minutos y gracias a ellos su equipo se llevó el partido. Panco fue el mejor del conjunto en el conjunto de Chum Mateo al encestar 21 puntos.
Otro que tal, Panco. Habitual, más que habitual en esta sección. El CAI se coloca 5-4 y el Fuenlabrada 3-6.
Valladolid 72, Fiat Juventud 79.
La Peña resuelve en los minutos finales un partido que llegó a dominar por 19 puntos. El conjunto pulcerano endosó un parcial de 30-11 a sus rivales en el tercer cuarto, pero no le bastó para llevarse el encuentro. En los últimos minutos, el base de la Peña, Guillem Vives, otro habitual en esta
habitual, sí.
Metió un triple y cogió dos rebotes decisivos. Pero el mejor de los catalanes fue el norteamericano Surna, con 22 puntos.
Y un mate espectacular, no sé si lo viste, a sí. Una mano. Impresionante. Quien lo pueda ver en el resumen de acb.com, espectacular, lo recomendamos.
En los locales, el mejor fue el escolta Ayusic, con 25 puntos.
El Valladolid se coloca 1-8 y el Juventud 4-5.
Iberostar Tenerife 74, Real Madrid 85.
9 victorias y 9 partidos de liga para los de Pablo Laso. El Madrid se lleva un duro partido que lo acabó resolviendo en un fantástico último cuarto. En esos últimos 10 minutos fue vital la aportación del capitán, ¿no? Y llamado por Antonio Ruido, Felipe Reyes, ya que pasó de tener 0 puntos y menos 5 de valoración a llevar 15 puntos y 17 de valoración.
9 puntos seguidos.
En los momentos calientes, ¿no, Felipe? No es habitual, ¿no? Que salga. Bueno, no ha sido habitual en esta temporada que salga Felipe, pero.
Hombre, llevaba 2 o 3 semanas lesionado y siempre que tienes grandes jugadores como Felipe en el banquillo te puedes esperar que en cualquier partido te lo resuelvas si los demás no han aportado lo que suelen aportar.
Pero acostumbrados a salir siempre con los nombres de Mirotic, de Carroll, de Rudy,
y recordamos que tiene la baja de Borussia en Madrid también. Sí.
Aún así, Mirotic, Rudy y Sergio Rodríguez hicieron un gran partido los tres.
Sí. También fue importante, como bien ha dicho Antonio, la aportación de Rudy, que sumó 26 puntos de valoración. Y el tinerfeño Sergio Rodríguez, que también volvió a casa, ¿no?, a su isla, por todo alto, al anotar 21 puntos. Y dirigir, como siempre, con brillantes a los blancos.
6 asistencias, creo que sumó a los 21 puntos.
En el conjunto canario, los mejores fueron Ricardo Duriz, que sumó 27 de valoración, y el de siempre, ¿no?, el madridista
Sekulic,
con 18 puntos.
Los más destacados, para destacar, el Tenerife se coloca 4-5 y el Real Madrid sí que, como ya hemos dicho, invicto 9-0.
Y en el siguiente partido, el Bilbao Basket ganó al Twente Mobile Estudiantes por 72-55.
Y el Bilbao Basket se recupera y luce su mejor cara. Consigue su segunda victoria consecutiva al imponerse con mucha comodidad un débil Estudiantes. Otra vez el mejor del conjunto bilbaíno fue el playmaker Raúl López, que finalizó con 13 puntos y 6 asistencias. En este partido de reencuentro, ninguno de sus protagonistas estuvo enchufado. Chupio Reta, obviamente, en el
desde el banquillo.
Dirigiendo a su rival.
Sí, pero la leyenda Vanich no.
Ni Vani ni Germán Gabriel tampoco estuvo acertado. En el arranque de último periodo, los locales sentenciaron en el partido gracias a un parcial de 7-0. En los colegiales, el mejor fue Barça, como Rabaseda.
Xavi Rabaseda,
con 13 puntos.
13 puntitos para Xavi. El Bilbao se coloca 3-6 y el Estudiantes 2-7.
Laboral Cucha, 78, Valencia Basket, 79.
Un alley-oop de Justin Dolman a falta de 2 segundos para final decide en un ajustado encuentro. El Valencia Basket se lleva al partido y logra aumentar su racha de 8 victorias consecutivas. Impresionante racha de conjunto valenciano.
Sí.
Un partido muy emocionante, con constantes alternativas en el marcador. Tibor Place fue el mejor otra vez del conjunto vasconista al meter 21 puntos y capturar 8 rebotes. Puede ser candidato al mejor.
El doblante alternativa, ¿no? Valencia, sí. Básquet, el Caja Laboral y luego, claro, tenemos al Unicaja también muy fuerte. Son las alternativas a Madrid Barça, sin duda.
Valencia, Básquet y Unicaja.
El caso de Dolman es espectacular. No hace un gran partido, no hace uno de sus mejores partidos de la temporada y aún así aparecen los segundos finales para ganar el partido.
Se está acostumbrando.
¿Qué os parece el rumor de que Dolman podría llegar al Real Madrid cuando Mirotic vaya a la NBA?
Pues me parecía. No me sorprendería demasiado, la verdad.
Sería un fichaje a priori acertado, ¿no? Sí. ¿Cómo puede encajar luego en el Madrid?
Es un Lucentum. No sí. Creo que vaya a rendir al nivel que los del Madrid esperan.
La opinión siempre de nuestro experto de
barriendo para casa, es que es lo que hay
claro,
que
claro.
Hacer.
Exacto. Bueno, Ferre, sigue.
En el equipo de Brazo Vindo solo estuvo buena actuación Dolman, ¿no? Bueno, la actuación estuvo muy repartida, pero destacaron los nombres de Sato y Raja Martínez, que acabaron con 16 y 18 puntos de valoración. También fue importante la actuación de Julibit, que reapareció de su lesión y metió 14 puntos.
El Caja Laboral se coloca 5-4 y el Valencia sigue segundo en solitario con 8-1.
Río Natura 77, Herbalife Gran Canaria 83.
Los canarios rompen una racha de 3 derrotas consecutivas tras vencer la pista del Río Natura en la prórroga. La buena actuación de los directores del juego insulares, como Oliveri y Bellas, que anotaron 34 puntos entre los dos, y el buen trabajo del dominicano Páez fue clave para que se vayan el partido, lo de Pedro Martínez. Ñuñén, un Lucentur, hizo un buen partido, metió 17 puntos y capturó 9 rebotes. Y Corbacho también, como siempre, ¿no? 21 puntos, estuvo muy acertado, pero fueron mejores, pero no fue suficiente para que el conjunto gallego ganara el partido.
Los mismos nombres de siempre en los repasos, el Río Natura se coloca 3-6 y el Herbalife 6-3.
Fútbol Club Barcelona 67, Unicaja 74.
Vamos con el partido de la jornada, ¿no?
Partido de la jornada. El Unicaja, bueno, asalta el palo blaugrana y vence al Barça gracias a un partido muy completo de todos sus jugadores. El conjunto de Joan Plaza se sobrepuso a un mal arranque de partido y bate a un gris Barça, que no le pudo salvar las grandes actuaciones de Navarro, buena noticia para España, con 20 puntos, y Tomic, que siempre está, bueno, está muy acertado, cuando está bien, captura hace siempre el doble-doble, metió 16 puntos y 12 rebotes.
12 rebotes.
Steve Match, Merley, sobre todo un ex del Barça, como Fran Vázquez, que hizo muchos años con sus 10 puntos y... Su intimidación fue vital para que el equipo de Joan Plaza ganara.
Clave su canasta en los últimos segundos agarrando un rebote ofensivo, pasando por encima de Tomic. Ese es el problema, que en ataque muy bien, pero en defensa sufrió contra Fran Vázquez.
Los bases del Barça no funcionaron y para resaltar la clasificación, el Barça se coloca 6-3 y el Unicaja 7-2.
Bruixador 72, Gipuzkoa Basket 84.
Cuando Jason Robinson está fino en la cancha, su equipo lo nota para bien. Y ayer fue un día en que se cumplió esas dos premisas. El norteamericano cestó 26 puntos y fue una verdadera pesadilla para los manresanos. Salgado y Robinson sumaron entre los dos 11 de 14 triples. O sea, un porcentaje es altísimo.
Bastante, bastante altos.
Los goles fueron a remolque durante todo el encuentro y la fantástica actuación de Monroe con 19 puntos y 10 rebotes no fue suficiente para llevarse el encuentro.
El Manresa se coloca 3-6 y el Guipúzcoa 4-5. Nos queda un partido que se jugará mañana a las 9 entre el UCAM Murcia y el Cajasol. Y vamos allá con el quinteto de la jornada y luego una pequeña sorpresita que nos da tiempo, ¿vale? Como base,
tenemos a John Parr.
A John Parr, del Cádiz Zaragoza.
Escolta.
A Rudy Fernández.
Alero.
A Daryl Morrow.
Ala pivot.
ante Tomic.
Uy, aquí, ya está, no podía fallar.
Y por último, ¿a quién nos has traído de pivot?
A Place.
A Tibor Place, sí. La verdad es que destacados y es lo habitual. Y hoy queríamos mostrar una pequeña sorpresita de Alejandro Ferrer, que nos va a consistir en una pequeña adivinanza para vosotros los oyentes. Es una pequeña descripción de un jugador que jugó en Liga Endesa, bueno, en ACB en su momento, y en Euroliga. Y vamos allá a ver si lo descubrís.
Bueno, vamos allá. Nació en la localidad francesa de Moulins el 7 de agosto de 1972. No es un dato que sea aún clarificado, ¿no?
Francés, ¿no?
Bueno, sí. Mide dos metros. Pesa 95 kilos, bueno, o mejor pesaba, ¿no? Pero bueno, pesaba cuando era jugador.
Una media de 95 kilos.
Jugaba en la posición de alero. Es considerado como uno de los mejores y más completos aleros de Europa. Uy. De finales de los 90 y principios de la década 2000.
Yo iba a decir a Lendis B, pero has dicho de los mejores aleros.
Yo iba a decir Díaz Laval, pero también me has dicho lo de los 90 y lo de los mejores y ya me...
Jugó los mejores equipos de la Liga Francesa, como el Porte, donde se convirtió la gran estrella del equipo galo. Esas cinco brillantes campañas le sirvió para fichar por un grande como Olympiacos en el año 2000, donde militó dos temporadas. En el 2002 probó suerte en el Unicaja de Málaga, donde llevó al conjunto malagueño a ganar la Liga CB de 2006 y la Copa Rey de 2005. Después de Unicaja continuó jugando en España, más concretamente en el Murcia, hasta 2009 y un año después se retiró.
¿Roberto?
No, yo no digo nada. No voy a decir Florian Petrus ni nada.
También logró una medalla de plata con Francia en las Olimpiadas de Sydney.
Perfecto. Gracias a Alejandro por la adivinanza, gracias a Cristian. Comentarnos en las redes sociales a ver si lo habéis adivinado. Era fácil, uno de los hermanitos Pietrus. Y vamos allá con la Euroliga. Antes de nada...
Ya, ¿cómo has caído? ¿Cómo?
La verdad es que sí, ¿eh?
Te engañado como una travesti paraguaya. Vamos a ver.
No era bueno, antes de empezar con Euroliga, Ferrer, dinos el jugador.
Era Risacher.
Risacher.
Madre mía, Paco.
Vamos allá, Euroliga, jornada número 8.
Bueno, pongámonos serios, el repaso a la jornada 8 de la Euroliga nos trae de todo. Otra jornada trepidante en la que los nuestros vencieron sus respectivos duelos, excepto el Unicaja, que se complicó el pase al top 16 perdiendo entre un mermado Galatasaray. Si el Unicaja tenía alguna oportunidad al Galatasaray, era esta vez, que tenía muchas bajas, sobre todo la de su mejor hombre, que era Pop Mensah-Bonsu.
Y ya, bueno.
Tres partidos de sanción para Mensah-Bonsu por la pelea ante Begic y... ante Begic, sobre todo. Uh-huh. Cuatro partidos para Begic y tres para Printezis. El Fenerbahce se llevó uno de los duelos de la jornada al vencer al Cheska de Moscú en Rusia en un gran partido de idas y venidas. No fue menos espectacular el Olympiacos Bayern de Múnich, que acabó llevándose el equipo griego 105-103 de la mano de Spanoulis. Pero sin duda el momento de la jornada fue el espectacular triple del base norteamericano Louis Williams, que le dio el triunfo al Strasbourg frente al Zalgiris Kaunas sobre la bocina. Espectacular el triple, si podéis verlo en los resúmenes de la Euroliga, y os lo dejará un muy buen sabor de boca. Vamos con el grupo A.
Partizan 76, Budimir Kiev 61.
El Partizan se hace fuerte en su cancha y con la victoria frente al Budimir Kiev mantiene la esperanza de superar al Nanter, colocarse cuarto y entrar directamente al top 16. Los serbios de la mano de Bogdan Bogdanovic, este es serbio, no croata, que consiguió un doble-doble de 15 puntos y 10 asistencias, y de Geoffrey Loberg, con 18 puntos y 8 rebotes, vencieron por la vía rápida a un pobre Budimir Kiev, que esta vez ni Labrinovic pudo salvarlo.
Vamos con el siguiente partido. CSKA de Moscú 74, Fenerbahce Ulker 78.
Un Fenerbahce Ulker que no se jugaba nada, se quitó el mal sabor de boca que le dejó la derrota ante el FC Barcelona a lo grande, venciendo al CSKA en Moscú. Ni el tremendo tercer cuarto de Teodosic, bien secundado por los ex NBA Jeremy Pargo y Sonny Wims, el tercer cuarto de Teodosic es espectacular, acaba el segundo cuarto con 0 puntos, 0 asistencias, un rebote y menos 3 de valoración, y termina el tercer cuarto con 10 puntos, 4 asistencias y no sé si fueron 5 rebotes.
El Felipe de la Euroliga.
Bogdanovic con 18 puntos y Kleiza con 13 fueron los mejores por parte del Fenerbahce. Sobre todo destacar la sangre fría de Bogdanovic en los instantes finales, anotando todos los tiros libres que tuvo y que hizo que la remontada del CSKA no fuese posible.
Nanter 78, Fútbol Club Barcelona 82.
Victoria para el Fútbol Club Barcelona en un partido que se le complicó en el último cuarto. El club de Xavi Pascual se dejó llevar y al final casi lo paga contra su bestia negra en la primera ronda.
Iban ganando de 13 a falta de 3 o 4 minutos y
al final acabó de 4. El Nanter se acercó en el marcador, pero no pudo con un Barça liderado por Navarro, por Lampe y por Abrines. Como nota negativa para el Barcelona,
la valoración de negativa de dos de sus nuevas caras, Jakob Pullen, que por desgracia está siendo habitual en este tipo de valoración, con menos dos, y sobre todo Papanikolaou, que parecía que estaba remontando el vuelo y de momento, en el partido contra el Nanterre, menos cuatro. Lidera el grupo el Fenerbahce, segundo el Barça y tercero, ya un poco más descolgado, el CSKA de Moscú.
Y en el grupo B, Emporio Armani 71, Real Madrid 78.
El Real Madrid no fue la apisonadora a la que nos tiene acostumbrado, pero sin embargo ganó el partido en tres cuartos, en los tres primeros cuartos. Rudy Fernández, con 16 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, fue el jugador más destacado del partido. También quiero destacar el partido de Salamerri, que aportó 10 puntos y 7 rebotes en su primer partido como titular en la Euroliga, que sustituyó al lesionado Bruses.
Que no es moco de pago esto.
No.
Y nada que ver la aportación que está teniendo Merri este año con la que tuvo el año pasado Gesheimer.
De momento es mucho mejor que la de Gesheimer. Muchísimo sí. Mejor, por lo menos intimidando, poniéndole ganas, que es lo que le faltó a Gesheimer, creo yo.
Son jugadores diferentes, de todas formas.
Sí, pero bueno, ha entrado más en la rotación, el entrenador confía más en él de lo que confiaba en el anterior y está teniendo una aportación que era la que se esperaba.
Tuvo muchas críticas de Merri al principio, supongo lo que ibas a decir. Y
críticas
luego ya...
no, sino que Pablo Laso no lo estaba poniendo, estaba confiando en darle más minutos a Burusis y a Felipe como sustituir a Burusis, pero de momento está aportando lo que se esperaba de él. Se sabía que la adaptación no iba a ser fácil, venía de estar en el Luxembourg Bus y en el Real Madrid. Se le dio bola, pero de momento está defendiendo, se le notan demasiadas ganas a veces, está poniendo tiros que están bajando, claramente, pero de momento poco a poco se está haciendo con un hueco en el equipo y sus 15 minutos de calidad los está dando.
Y seguimos con el partido en que el Strasbourg ganó por 77-76 al Zalgiris Kaunas.
Como ya hemos adelantado, un triplazo espectacular de Lou Williams le dio la segunda victoria en la Euroliga al Strasbourg. Otra vez más se vio que cuando el Strasbourg es algo más que Ajax, es un equipo peligroso. Esta vez el mejor volvió a ser Ricardo Greer, que aportó 16 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Curioso otra vez el dato de que los peores días de Ajax son las victorias del Strasbourg.
Anadolu Efes 78, Bros Baskets 89.
Sorpresa en Turquía, un parcial de 14-32 en el último cuarto favorable al Bros Baskets le dio la victoria en casa del Anadolu. Jamar Smith con 18 puntos y 4 jugadores más que aportaron dobles dígitos en anotación. Dos de ellos, dos grandes conocidos por la liga andesa como Dior Fischer y Novika Velikovic, fueron suficientes para doblegar a un irregular Anadolu Efes.
Es que te metan 32 puntos en tu casa en el último cuarto es sentencia de muerte.
El Anadolu estuvo todo el partido por delante, pero la segunda parte, tercer y cuarto fueron horribles para ellos.
Montepaschi Siena, ya en el grupo C, perdió por 60. No tengo el resultado, Antonio.
Montepaschi Siena ganó 60-59 al Estelme Cielón ahora. El Montepaschi venció en su casa tras un pobre encuentro de ambos equipos. El equipo italiano pudo vencer a pesar del poco acierto de su estrella, Daniel Hackett, que aportó 3 tiros de 12. Y la estrella del Estelme, que también hizo un gran partido, pero no pudo llevar a su equipo a la victoria, que fue Vladimir Dragicevic, que aportó 22 puntos y 22 de valoración.
Galatasaray 78, Unicaja 70.
El Unicaja no pudo aprovechar la sensible baja de Pop Mensah-Bonsu, sancionado con 3 partidos por la pelea con Begui, como ya hemos adelantado. Uh-huh. Los 22 puntos de Carlos Arroyo, que se echó el equipo a la espalda, fueron demasiado para los malagueños, que entre los que destacó Charly Suárez, con 15 puntos que tuvo su lunar personal en esta delicada estadística. 5 pérdidas.
Bayern de Múnich 103, Olympiacos 105.
El partidazo de la jornada. El Olympiacos, guiado por Spanulis y Ben, secundado por un escudero de lujo como Perperoglu, que anotó 25 puntos, se llevó el gato al agua en un partidazo de ambos equipos. El internacional alemán, Safarčić, tuvo en sus manos la victoria, pero su triple sobre la bocina se salió de dentro para el alivio del Olympiacos, que mantiene su invicto.
Muchos tiros de último segundo que entraron entraron para decantar los partidos.
Safarčić llegó a ese tiro con 5 de 7 en triples y tuvo un triple cómodo para meter, pero por suerte para el Olympiacos se salió de dentro.
Y ya en el grupo de Maccabi Electra 75, Lokomotiv Kuban 73.
Tremendo duelo entre los dos galletos del grupo D que se llevó el Maccabi Electra. El sorprendente Lokomotiv Kuban estuvo cerca de tomar Israel, pero el dominio bajo los de Sofos Kostyanitis con 15 puntos y el acierto desde el banquillo de David Blue con 13 fue demasiado para el Lokomotiv Kuban, que tuvo en el base lituano Rimantas Kalnietis con 18.6 rebotes y 7 asistencias a su mejor hombre.
Laboral Kucha 79, Lietuvos Ritas 63.
Un cada vez más mermado Laboral Kucha sigue dando guerra en Europa. Leymon Hamilton, con 17 puntos y 5 rebotes, guió al equipo vasco a la victoria ante el Lietuvos Ritas, que estuvo por delante durante toda la primera parte.
Panathinaikos 69, Zvezda Telekom 63.
El PAOK tenía la necesidad de ganar el partido ante la Estrella Roja, Y aunque sufrió, no falló. Otro gran partido del ala pívot Jane Gist, con 15 puntos, 5 rebotes y 3 tapones, viene acompañado por Raimel Curry, que aportó 16 puntos, fue suficiente para que el Panathinaikos venciera a la Estrella Roja. Y sin más dilación, vamos con el quinteto de la jornada. Como base tenemos a Vasilis Spanoulis, con 24 puntos y 7 asistencias. De escolta Bogdan Bogdanovic, es habitual Bojan, pero esta vez entra Bogdan, con 15 puntos, 10 asistencias y 5 robos.
¿Y en alero no está Bojan?
No, de alero está Ricardo Greer, que otra vez se eligió como el líder del Strasbourg en su segunda victoria. Aportó 16 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. De ala pivo está Stratos Perperoglou, con 25 puntos y 4 rebotes, que fue el mejor anotador del Olympiacos ante el Bayern de Múnich. Y como pívot, en un flojo partido de todos los pívots de la competición, está Sofos Korchanitis, que repite otra vez quinteto de la jornada, aportando 15 puntos y 4 rebotes.
Perfecto, muchísimas gracias Antonio, Cristian. Vamos allá con Lucentum. I hope the guy decides to talk through If the people decide to walk with them, regardless of pitchfork, cosigns, I'll jump. Make sure the sound man doesn't cock block the drums. Let the snare knock the air right out of your lungs. And those words be the oxygen. Just breathe, amen. Regardless, I'ma say it. Felt like I got signed the day that I got an agent. Got an iTunes check, shit, man, I'm parent. Bueno, Roberto,
¿estamos ¿Me gusta la música? Vamos a dejar que suene.
Exacto. Bueno, cuéntanos, ¿qué sucedió en el décimo partido?
Décimo partido, décima victoria.
Décima victoria.
El Lucentum está abonado este año a las victorias y el entrenador Hugo Cruza, pues cada vez disfrutando más de la fama. Ahora ya sí, escribe con letras de oro su nombre en la historia del club, porque ha conseguido superar una marca que ondeaba desde la temporada 2004-2005. Ya ha llovido. También hay que decir que se consiguió en ACB, que quizás es un poco más complicado que hacerlo en el Primera Nacional Grupo B.
Quizás.
Quizás. Pero bueno, al final había que superar la marca. El Lucentum ha estado en LEB y antes habían estado en categorías inferiores. Y al fin se ha superado la marca de las 9 victorias consecutivas en un arranque liguero. En aquella época dirigía el equipo Trifón Post. Fue un momento mágico de la historia del Lucentum, Alex se acordará. Portada de la revista Gigantes. Muchísima ilusión. Se llegó a jugar contra el Real Madrid en el Saporta y cayó derrotado el Lucentum. Y además por muchos puntos, por 20 creo recordar. Pero ahora el Lucentum, nuevo Lucentum, nueva etapa y desde el infierno, subiendo hacia arriba poco a poco, dirigido por Hugo Cruza, consigue ganar 10 partidos, 10 de 10, un arranque soñado. El propio entrenador reconocía que no esperaba tener un inicio así, esperaba pues alguna dificultad añadida y sin embargo el equipo sigue respondiendo y muy bien. Los partidos se sentencian en las primeras partes. Lo cual puede generar algún tipo de problema porque...
La relajación.
En 2 semanas, el Lucentum con Alicante jugaba un partidazo. Es el partido del año contra el segundo. Son los 2 equipos destacados de la categoría. El primero ha ganado 10, el segundo ha ganado 9. Y se van a medir entre ellos. En la ida, Lucentum ganó de 3 en tecnificación. Y ahora juegan en Alfas del Pi. Será el día 21, sábado, a las 7 de la tarde. Entrada libre, por si alguien quiere animarse a ir hasta Alfas del Pi. Yo voy a ir.
Y yo contigo.
Este partido, vamos a empezar, si os parece, por los resultados de la jornada. Jorge Juan Bate 65, Guardamar 60, ganaron los de Novelda. Roquet Benifayó 74, Maristas 61. Quedaros con este resultado porque Maristas es el próximo rival de Lucentum. Uh-huh. Lucentum Alicante 84, Adesavi 65, los de Sambi cayeron en tecnificación. Sueca 57, Escolapias Petraer 66, Denia 58, La Vila 69. La clasificación, pues ya lo hemos dicho, Lucentum es primero, Alfase es segundo, los dos muy destacados. Tercero y cuarto, Roque Benifayó, Jorge Juan Baté, 6 victorias. Mirad que ya hay 3 partidos de distancia. Esto parece la primera división del fútbol. Guardamar, Sueca, La Vila, del quinto al séptimo, 5 victorias, 5 derrotas cada uno. Escolapias Petraer y Marista son octavo y noveno con 4 victorias. Adesavi es décimo, 3 victorias. Denia, onceavo, 2 victorias. Ese Dontiné cierra la tabla, una sola victoria. Respecto al partido de Lucentum, por 84-65, os podéis imaginar que Lucentum volvió a dominar el encuentro y volvió a mandar de principio a fin, pero esta vez sí que hubo salvedad, porque en la segunda parte, Cristian estaba allí en el campo y lo pudo ver, el equipo se relajó y se enfadaba a Cruza porque decía, en el último cuarto hemos estado a punto de dejar ir un cuarto en tecnificación, que es algo que no se puede permitir el Lucentum con la presumible diferencia que tiene de nivel con respecto a los otros equipos. De hecho, el entrenador de Adesavi, como tantos otros que han pasado por tecnificación y a los que le he podido hablar con ellos unos minutos, me reconocía Juan Luis Lillo que el objetivo de su equipo no era otro que intentar que Lucentum no haga mucho su juego para no perder de mucho. Los equipos vienen con la mentalidad, a tecnificación, de vamos a intentar no perder de más de 20 puntos.
Pero, de hecho, los dos equipos se relajaron porque los jugadores de la de Xavi llegaron incluso a bromear con los aficionados que fueron a verles de San Vicente.
Sí, y no solo de San Vicente, porque hay una circunstancia en este equipo, en la de Xavi, que hay un jugador, escolta, el número 52, Pascual Martínez, que es miembro de la Peña Cali, que es la peña referente del Lucentum Alicante. Entonces, la Cali, digamos que tenía el corazón dividido porque uno de los suyos estaba jugando contra el Lucentum. También es la ilusión de tú, siendo seguidor de un equipo como el caso de Pascu Martínez, que jugaba contra ellos. Además, se da la circunstancia de que, siendo de San Vicente, muchos jugadores que vienen todos de las categorías inferiores han jugado mucho tiempo juntos, han compartido equipo, han compartido vestuario, y sí que había cierto roce que llevó algunos lances de partido desde los banquillos a los entrenadores a decir esto parece más una pachanga que un partido oficial. Porque había muchas bromas, tú veías a los jugadores sonriendo, picándose, y sí que se dejaron ir, cierto, en la segunda parte. La primera parte se jugó en serio, Lucentum enseguida puso distancia, empezó muy bien el partido una vez más, el primer cuarto de arranque muy fuerte, Cruza tenía muy claro que había que cortar líneas de pase, planteó una zona, a De Xavi no supo atacarla, estaba constantemente encima de los interiores, Cruza le decía a López Valera, atento, salimos, corte, línea de pase totalmente dominada. Y a partir de ahí empezó a correr el equipo y se marchó. 13-6, pide tiempo muerto Juan Luis Lillo, vuelven del tiempo muerto, José Luis González anota dos triples y se acaba el partido. 19-6 y llevábamos 6 minutos de partido. A partir de ahí, sí, intercambio de canastas, pero llegamos al final del primer cuarto, 27-16. Lucentum ya tiene un colchoncito. En el segundo cuarto, Lucentum vuelve a ganar de 6 puntos más. Ya se marcha un poquito más y luego, pues al final, la segunda parte... ganó Lucentum por 2 puntos, 39-37, pero el partido estaba hecho.
Los aficionados que estaban en tecnificación tenían la esperanza de llegar a los 100 puntos, no se pudo, pero la gente lo quería, la gente lo deseaba.
La media de puntos, si no me equivoco, al descanso era de 90 puntos para Lucentum, si se cumplió lo que había pasado en la primera parte, pero no se cumplió, se quedó un poquito por debajo. Del Lucentum destacamos una vez más a los anotadores González, y en este caso a Adrià Sola, que se sumó a la fiesta. Anotaron 15 puntos cada uno. Marjorén fue el máximo anotador del partido, 16 puntos, y fue el máximo reboteador. Le dicen que es el americano del Lucentum. 16 puntos, 13 rebotes. José López Valera, 7 rebotes también. Y asistencias, esta vez Álvaro Fuentes sí que dio asistencias, para alegría suya y de los suyos. Con Adrià Sola y López Valera, 4 asistencias cada uno. Los más valorados, López Valera y Marjorén, porque abajo en la zona se recibieron muchos palos. El último cuarto fue constante el lanzamiento de tiros libres. Hasta 10 tiros libres tuvo Lucentum. Y nos vamos diciendo que la próxima semana, partido importante de Lucentum Alicante en Maristas, en Valencia, el sábado, será a las 6. Repasamos jornada rápidamente. La Vila, Jorge Juan Batech, Escolapias, Peta Erdenia, La Alfarro, que es Benifayó, Guardamar, ese Don Tinen, y a De Xavi, Sueca. Lucentum contra Maristas, sábado a las 6.
Muchísimas gracias, Roberto. Vamos a cerrar. Se acaba aquí nuestro noveno Dobles Figuras. Esperemos que hayáis disfrutado con todo lo que ha deparado el repaso a todo el al baloncesto local, nacional y europeo. Damos las gracias de nuevo a nuestro técnico, Lara Casero, y a todos los integrantes del Dobles Figuras por hacer disponible esta horita de baloncesto en Radio UMH. Ya sabéis, próxima cita el lunes 16 con más y mejor. Adiós. Like